Bienvenidas, bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa una colección de materiales que es, en esencia, el manual de instrucciones del idioma español.
Sí, a primera vista parecen apuntes de clase, la verdad. Pero si te fijas bien, es más como el mapa de un tesoro.
Totalmente.
Te muestra cómo una palabra, una simple palabra, se convierte en una herramienta para, no sé, vender un producto, construir un mito o emocionarnos con una novela.
Exacto. Y esa es nuestra misión hoy. Queremos responder a una pregunta que parece sencilla, pero no lo es. ¿Cómo funciona de verdad el lenguaje?
Uf, la gran pregunta.
No las reglas que chapábamos en el cole, sino la maquinaria interna que nos permite pasar de la palabra barco, por ejemplo, a una novela de aventuras en alta mar.
Es un viaje fascinante. Empezaremos con el átomo, con la pieza más pequeña, y veremos cómo se va ensamblando todo, capa sobre capa, hasta crear, pues, universos enteros de significado.
Pues vamos a meternos en faena. Si queremos construir algo, necesitamos ladrillos. En el lenguaje, ¿cuál es ese primer ladrillo? ¿Por dónde empezamos a construir?
Pues se empieza por nombrar el mundo, por señalar algo y ponerle una etiqueta. Ese es el sustantivo.
El sustantivo.
Los documentos lo definen como la palabra que usamos para nombrar la realidad. Personas, animales, objetos, ideas. Es el acto fundacional de cualquier idioma.
De acuerdo. Nombrar cosas. Mesa, perro, María. Parece fácil, pero la realidad es increíblemente compleja. ¿Cómo organiza el lenguaje todo ese caos para que tenga sentido?
Ahí está la clave. El lenguaje es como un sistema de archivadores para la realidad. El primer cajón que abre es el de los nombres propios.
Como París o Guadalquivir.
Justo. Etiquetas únicas para un solo individuo. En el otro cajón, el de los comunes. Mete todo lo demás. Ciudad, río. Nombres genéricos, digamos.
Vale, lo pillo. Es como tener una carpeta para este documento y otra para facturas en general. Pero dentro de la de facturas, seguro que hay subcarpetas.
Precisamente. Y el lenguaje también las tiene. A ver, ¿podemos contar lo que nombramos? Si la respuesta es sí, es un sustantivo contable. Una taza, tres besos.
Y si no, como la felicidad o la arena, es incontable.
Exacto. Y hay otra subcarpeta. ¿Nombramos a un solo ser, como un jugador? Eso es un sustantivo individual. O la propia palabra en singular ya nombra a un grupo.
¿Como equipo?
Eso es equipo, que es un sustantivo colectivo.
Es la economía del lenguaje en acción. Con una palabra equipo ya te imaginas a un montón de gente. Es increíblemente eficiente.
Desde luego.
Pero hay algo en español que siempre confunde a quien lo aprende. El género. O sea, ¿por qué una mesa es femenina? ¿Hay alguna lógica oculta o es pura arbitrariedad?
Es una de las grandes preguntas. Y la respuesta es, bueno, compleja. Es una mezcla de herencia del latín y de evolución histórica.
O sea, que no hay una regla de oro.
No. A veces hay una lógica biológica, como en gato y gata. Otras es el artículo el que marca la diferencia. El estudiante, la estudiante.
Y luego están los raros, los heterónimos.
Los más curiosos, sí. Palabras totalmente distintas, como tolo y vaca. Es, digamos, el sedimento de siglos de uso del idioma.
Entendido. O sea, es parte del ADN del idioma. Ahora tenemos los sustantivos, estas etiquetas. Pero una palabra como casa por sí sola está como flotando, ¿no?
Está en el vacío, sí.
¿Cómo la anclamos a una conversación? ¿Cómo sabemos si hablamos de mi casa, de esa casa o de una casa cualquiera?
Has dado con el siguiente elemento crucial. ¿Los sustantivos necesitan compañeros de viaje?
Los determinantes.
Esos son los determinantes. Palabras como él, la, este, mi, dos, son como las coordenadas GPS del sustantivo. Nos dicen si es algo conocido, el coche, si está cerca, esta casa, o de quién es, mi libro. No son un adorno, son esenciales.
Vale, ya tenemos los ladrillos y el cemento inicial. Pero aquí viene la parte que a mí me parece más mágica, el significado. Una palabra como banco es un camaleón.
Totalmente.
¿Cómo sabemos si tenemos que sentarnos en él o ir a sacar dinero?
Esa es la belleza y la complejidad del asunto. Los documentos distinguen entre palabras monosémicas que tienen un solo significado, como bicicleta.
Que son poquísimas, imagino.
Muy pocas, casi siempre términos técnicos. Y luego están las polisémicas, que son la inmensa mayoría, y tienen varios significados, como banco o carta.
Y la respuesta a mi pregunta es...
Contexto. La respuesta es el contexto. Es el interruptor que enciende uno de los significados y apaga los demás.
Y ese interruptor nos lleva a un concepto que lo cambia todo. La diferencia entre el sentido literal y el figurado. El ejemplo de los apuntes es brillante. No es lo mismo decir, ella me contagió la gripe, que es un hecho biológico literal, que decir, ella nos contagió su ilusión.
Claro.
El verbo es el mismo, contagiar, pero hemos saltado de la medicina a la emoción. El lenguaje ha hackeado sus propias reglas para crear un significado nuevo, mucho más potente.
Un hackeo. Me encanta esa idea. Es como si el lenguaje tuviera un modo seguro, el literal, y un modo creativo, el figurado. Y hay casos donde ese hackeo se ha vuelto tan común que ya es parte del sistema.
Por supuesto. El idioma está lleno, son las frases hechas.
Las de hablar por los codos, esas mismas, son la máxima expresión de ese modo creativo, ya fosilizadas en el uso diario. Son como pequeños poemas que usamos sin darnos cuenta.
Como ahogarse en un vaso de agua. Si lo piensas literalmente, es absurdo.
Nadie se ahoga, de verdad, claro.
Pero todo el mundo entiende que es agobiarse por nada. O una que me fascina. Aquí hay gato encerrado, que indica que algo no huele bien, que hay un secreto.
Y esa tiene una historia increíble detrás. El texto la menciona. Parece que en los siglos XVI y XVII, a los bolsos para el dinero que se hacían con piel de gato, se les llamaba gatos.
No me digas.
Sí, un ladrón que ocultaba el dinero literalmente llevaba un gato encerrado, una realidad de hace 400 años que sobrevive hoy como metáfora.
¡Qué maravilla! Es arqueología lingüística, así que el lenguaje no solo tiene un significado literal o figurado, también tiene un significado social, ¿no? Como un código de etiqueta.
Totalmente. Y ahí entran de lleno las palabras tabú y su contrapartida, los eufemismos.
Palabras que suenan mal.
O que socialmente son incómodas. La muerte, el sexo, ciertas funciones. Los documentos ponen ejemplos claros. Parir, parado, morir. Son palabras que pueden sonar crudas.
Y para evitar esa crudeza usamos los eufemismos. El arte de hablar bien, dicen los apuntes. En vez de esas palabras, elegimos otras más suaves. Dar a luz, desempleado, fallecer.
Y esto es importantísimo. No es solo por ser educado. Es un mecanismo social muy potente.
Un momento. Si elegir fallecer en lugar de morir es una forma de suavizar la realidad, de persuadirnos para sentirnos de una manera determinada.
Sigue por ahí.
¿No es ese el mismo motor, a una escala diminuta, que impulsa una gigantesca campaña de publicidad?
Has dado en el clavo. Es exactamente el mismo motor. Usar el lenguaje para influir. La única diferencia es la escala y la conciencia con la que se hace. Y esa influencia no se logra con palabras sueltas.
Se logra construyendo un texto.
Exacto. El siguiente nivel.
Claro, ya tenemos las piezas. ¿Cómo las ensamblamos? Los apuntes dicen que un texto puede ser desde un fuego hasta el Quijote. ¿Qué hace que un montón de frases se conviertan en un texto y no en un galimatías?
Necesita cumplir tres condiciones, tres propiedades que son como las leyes de la física de la comunicación. Adecuación, coherencia y cohesión.
A ver, vamos a desglosarlas. Adecuación. Entiendo que es usar el lenguaje apropiado para cada momento.
Eso es.
El ejemplo que dan es perfecto. Una alumna no le puede decir a su profesora, ¿qué pasa, colega?
Sin duda. La adecuación es pura inteligencia social aplicada al lenguaje. No es lo mismo un WhatsApp a un amigo que un correo para pedir trabajo.
Luego la coherencia. Que el texto tenga un tema central y no se contradiga.
Que tenga un norte, ¿sí? No puedes decir la brisa marina es húmeda y seca a la vez, porque rompes la lógica.
Vale. Y para mantener esa lógica, para que no se nos caiga el edificio, necesitamos la tercera propiedad, la cohesión.
¿El pegamento?
El pegamento.
Exactamente. Son todas las herramientas que usamos para atar una frase con la siguiente. Los más visibles son los conectores, pero, además, sin embargo, por lo tanto, son las señales de tráfico del texto.
Y supongo que hay un tipo de texto donde estas tres propiedades se ponen a prueba al máximo, donde tienen que funcionar con precisión de relojero.
El texto argumentativo.
Claro.
Sin duda. Porque su objetivo es el más ambicioso. No solo informar, sino convencer. Los materiales lo diseccionan muy bien. Tienes un tema, una tesis, o sea, tu postura, y unos argumentos para defenderla.
Y si conectamos esto con lo de antes, un anuncio de publicidad es un texto argumentativo en toda regla. El de Sedal, por ejemplo.
Es un ejemplo perfecto. ¿Cuál es la tesis? Este champú resolverá tu problema de encrespamiento.
Y los argumentos no son solo palabras.
No, claro. Es la marca, que da confianza. Es un eslogan potentísimo. Yo ya no me esponjo. Y sobre todo, es la imagen. Un león con una melena espectacular y lisa.
Es una metáfora visual que funciona como el argumento más poderoso.
Y todas las piezas, la adecuación, la coherencia, todo trabajando para persuadir.
O sea que un anuncio, una opinión en un periódico, un discurso político, son distintos tipos de edificios argumentativos. Pero el lenguaje puede construir muchas más cosas, ¿no?
Claro. Los materiales nos ofrecen varias maneras de clasificar los textos. Una es según la forma del discurso. Si cuentas una historia, es narrativo. Si dices cómo es algo, descriptivo. Si explicas, expositivo.
Y la otra, que me parece muy útil, es la de la intención de quien habla. ¿Qué quieres conseguir? Si quieres dar datos, un texto informativo, como una noticia.
Si quieres convencer, persuasivo. Si quieres dar instrucciones, como en una receta, prescriptivo. Y si tu intención es, bueno, crear belleza o una emoción con las palabras.
Entramos en lo literario.
Ahí estamos.
Y en ese territorio, los apuntes nos llevan a las formas más antiguas de contar historias: el mito y la leyenda. Siempre me ha costado un poco distinguirlos, la verdad.
Es una confusión muy común. Pensemos en la escala. Un mito, como el de Medusa, que se menciona, es una narración fantástica con dioses y héroes que intenta responder a las grandes preguntas universales.
¿De dónde venimos? ¿Por qué hay tormentas?
Esas cosas son las historias fundacionales de una cultura.
Y la leyenda, entonces, es más terrenal.
Mucho más. Una leyenda, como El monte de las ánimas, de Becker, narra sucesos extraordinarios, sí, pero los presenta como si fueran reales y los ata a un lugar concreto, a una época.
Tiene una pátina de «esto pudo haber pasado aquí».
Exacto. El mito explica por qué existe el trueno en el mundo. La leyenda explica por qué se oyen lamentos en ese castillo en la noche de Todos los Santos.
Lo universal frente a lo local. Qué buena distinción. Y de estas formas primigenias de contar historias, supongo que llegamos a la construcción textual más compleja de todas, la novela.
¡Exacto! Ese mapa mental sobre la novela es fantástico porque muestra su increíble diversidad de aventuras, histórica, policíaca, de ciencia ficción.
Cada una con sus propias reglas.
Pero lo asombroso es que todas, desde una novela de ciencia ficción en Marte hasta una histórica en la Roma clásica, están construidas con los mismos átomos que vimos al principio.
Sustantivos, conectores, coherencia.
Exacto. Todo está ahí, trabajando para crear un mundo para quien lee.
Así que hemos completado el círculo. Empezamos preguntándonos cómo funciona el lenguaje y hemos pasado de analizar un simple sustantivo como barco
a entender una flota como sustantivo colectivo.
Y de ahí a ver cómo se construye toda una novela de aventuras en el mar. Es un sistema de capas.
Sí, que se construyen unas sobre otras. La gramática, el significado, la intención y, finalmente, el formato del texto. Todo está íntimamente conectado.
El punto clave, entonces, es que dominar un idioma va mucho más allá de conocer el vocabulario y las reglas.
Mucho más allá. Se trata de entender cómo se usan esas redes para informar, para conectar, para emocionar y, sobre todo, para influir.
Y para detectar cuándo intentan influirnos.
Exactamente. Se trata de tener la sensibilidad para detectar el eufemismo en un discurso político que busca maquillar una realidad y, a la vez, disfrutar de una frase hecha como hablar por los codos en una charla con amigos.
Y aquí, para terminar, me queda una reflexión. Los materiales nos muestran que el lenguaje tiene una estructura, pero también una historia. Hemos visto frases como agarrarse a un clavo ardiendo cuyo origen parece estar en la época de la Inquisición. Esa historia está viva, latente, cada vez que usamos la expresión.
Sigue ahí.
Así que la pregunta que me surge es, ahora que vemos esta maquinaria interna, esta historia oculta y esta intención constante, ¿cómo cambia esto nuestra forma de escuchar el mundo? ¿Empieza a sonar diferente el eslogan de un champú? ¿Pesa más un titular de prensa?